Buenas tardes, desde Oaxaca hemos llegado las mujeres mazatecas.
Tocuandani, Gishon Robanaji, Ichi, Ga, Nikayalaji.
Esa es la que tú presentas bajo de ese traje, oaxaqueña de los ojos negros y la piel morena. Cuando bailas en la guelaguetza cubierta de encajes, yo te admiro y por ti suspiro al verte danzar. Puchita de la región ismeña, que presentas a la tehuana hermosa. Sus joyas, sus hilos bordados, parece una diosa. Al compás de ese su medio shiga o tehuantepe. Tuxtepe, linda tuxtepecana, cadenciosa, como si fueras niña. Con listones de multicolores al hombro tu piña. Cuando bailas la flor de la piña, descalzo tu pie. Esa es la que tú presentas bajo de ese traje, oaxaqueña de los ojos negros y la piel morena. Cuando bailas en la guelaguetza cubierta de encajes, yo te admiro y por ti suspiro al verte danzar. Yalalteca de la región serrana, que engalanas al bello guelatao. Con rebozo envuelto la cabeza vestida de lana, cuando bailas el toro serrano allá por Yotao. Abnegada es la mujer mixteca, que te adornas con tu palma en la sien. Con sollate vestida de lana, con rebozo negro, con guarache jarabe mixteco, qué bonito son. Belleza es la que tú presentas bajo de ese traje, oaxaqueña de los ojos negros y la piel morena. Cuando bailas en la guelaguetza cubierta de encajes, yo te admiro y por ti suspiro al verte danzar. Huicatlán, región de la cañada, donde canta triste la tortolita. Con estampa de mujer altiva, las mazatequitas simbolizan al jugoso mango que por ahí se da. Costeñita, costeña de mi vida, qué garbosa le das al zapateado. Tus chilenas, tus sones picantes, pica la mirada, dan prestigio a tu pinotepa, fama nacional. Gran virtud en la mujer del valle, seductoras en su gracioso andar. Cuando bailan los sones de curva moviendo tu talle, en el hombro llevas barro negro de Coyotepe.
Hola, estamos aquí, buenas tardes. Pues vamos a presentarnos quienes vinimos a esta cabina de Qué Huelga Radio. Mi nombre es Argelia Betanzos, mazateca, hija del preso político Jaime Betanzos, hermana también de una persona desplazada. Y pues mucho gusto y gracias porque están dispuestas y dispuestos a escucharnos esta tarde.
Mi nombre es Eusebia Cepeda, esposa de preso político
Jaime Betanzos Fuentes y maestro jubilado. Yo también fui demandada por los mismitos delitos que mi esposo y demás compañeros. 4 años estuve fuera de mi casa. 4 años fuera de mi pueblo. 4 años fuera de mis familiares y amigos. Me sentía como en un cuarto encerrado con mucho dolor al saber que mi esposo preso, un hijo desplazado y mis compañeros desplazados. Después de 4 años obtuve mi libertad. Pude llegar a mi pueblo y cuando llegué, qué bueno que llegaste a tu casa, qué bueno que llegaste a tu pueblo. Gracias.
Ana Armina, cha ambro ni Francisco Lura Corte, Senata Mayamaya, Gokita Mayamaya, Hecohe, Estena Idoman, Estertisico, Gatamaya Cora.
Yo soy Luisa Álvarez Rosales, esposa de Francisco Durán Ortiz, preso político, y tengo 7 hijos.
Pues estamos aquí en la cabina como parte también de nuestra estancia que hemos tenido ya durante 1 año en la Ciudad de México, específicamente en el plantón ubicado frente al Consejo de la Judicatura Federal. Llegamos a este plantón después de 7 años intensos de lucha por la libertad de 40 personas criminalizadas, muchas de ellas en prisión, otras, como Eusebia lo relató, estaban en desplazamiento. Después de 7 años de lucha en donde pues prácticamente las mujeres, familias de los presos, algunos compañeros varones también habían estado movilizándose tanto en el juzgado de Huautla como en la ciudad de Oaxaca, en el Tribunal Superior, y después de que también la defensa de los presos pues lograra obtener los criterios federales que establecieron la inocencia de los compañeros, y después de esos años en donde se lograron pues bastantes libertades, 9 personas salieron de la cárcel físicamente, otras 9 lograron las negativas de orden de aprehensión, pues sucedió de alguna manera lo que el Estado de Oaxaca, en alianza con grupos caciquiles de la región, habían previsto. ¿Y pues qué habían previsto? Intencionalmente, en realidad, habían fabricado una historia falsa en donde tenían que posicionar a una persona para que alcanzara cargos políticos muy altos. Eso por un lado. Y por el otro, habían previsto desarticular nuestra comunidad, por supuesto, para tener el control total de los Xochitlán de Flores Magón, como lo tienen, claro, de muchas comunidades del estado de Oaxaca, en donde literalmente la delincuencia organizada es la que domina y la estrategia de, desde el exterior, dominar cualquier liderazgo al interior de las comunidades. Y de alguna manera sabíamos, por cómo se dio el caso, que ese siempre fue el objetivo. Llegado el año 2020, el perfil que ellos habían creado de una mujer aparentemente victimizada, lograron que llegara a ser diputada dándole carteras muy fuertes. Entonces, el posicionar o el empoderar al grupo caciquil a ese nivel es lo que obstaculizó completamente que siguiéramos obteniendo las libertades que ya habíamos arrancado. El caso se volvió más grave cuando nos dimos cuenta que aún los jueces federales que habían en años 2015 y 2016 sentado las bases de la inocencia, en el 2020 y 2021 estaban haciendo lo contrario, negando los amparos bajo argumentos completamente ridículos. Cuando eso sucedió es que decidimos venirnos a plantar precisamente para tomar la calle, el espacio público, los oídos dispuestos a escuchar la verdad, a conocerla, a revisarla también. Y hay que recordar que inclusive el secretario general, el maestro Carlos Antonio Alpizar, que es el secretario del ministro Arturo Saldívar, pues hubo de salir a la calle, a la avenida Insurgente Sur, para en la calle escucharnos de viva voz de qué se trataba nuestro caso, porque ya no podía ser que se lo contáramos a puerta cerrada para que quedara simplemente enterrada la verdad, sino que el plantón lo que ha procurado es contar la verdad en las calles y obligar a los funcionarios a salirse de su oficina para que no quede duda de que los compañeros presos y desplazados y las compañeras que fueron perseguidas siempre y desde el principio y hasta el final son inocentes de los cargos que les fabricaron. Y para que quedara claro que la única razón por la que han sufrido esta criminalización es desarticular nuestra comunidad, aprovechar la fabricación de delitos para crear perfiles políticos que no existirían si no fuera por esas historias falsas que se fabricaron, y desde luego, pues cometer etnocidio. Hay que anunciarlo así con todas las letras. Cometer etnocidio es lo que ha querido el Estado, porque no se trata de perseguir a una o a dos personas, sino a 40 familias, sin contar todas las que son cercanas a cada una de esas 40. Entonces se multiplica el sufrimiento, se multiplica la opresión. Por eso es que el plantón ha tenido y sigue teniendo, como en estos momentos también, pues la función de salir al espacio público y disponer a ustedes todo el material para que se conozca a fondo, para que esta ciudad monstruo, pues en realidad sea en realidad una ciudad solidaria con el caso, y cuando la ciudad lo sea, pues lo sea el mundo entero.
Yo mazana, sin sena zoli. Mazana, shoshana, mindo. Yo mazana, tiaka no minde. Ya venga salir no una saquechana nangina mechana kichoki kaimi. Mazana, kia kakno rinne, kia vega salitno ona. Nyo mazana, kusi thank you.
Esta canción fue compuesta en nuestra estancia en el plantón mazateco. Autor Félix Betanzos Fuentes y colaboradoras. Y se trata de lo siguiente: ¿cómo me gozo cuando me alumbra el sol? ¿Cómo me gozo cuando veo las flores, las aves y las montañas? ¿Cómo me gozo cuando veo crecer mi milpita? ¿Cómo me gozo cuando tiento la tierra? ¿Cómo me da tristeza al sentir que estoy lejos y saber que amo mucho a mi tierra? ¿Cómo quisiera llegar a mi tierra? Le vamos a echar todas las ganas para llegar a nuestra tierra y luchar que hasta las aves, con su dulce trino y con las garras, arrebatan la libertad. Así le vamos a hacer.
Esta canción, pues, como bien lo comenta Eusebia, se quiso componer directamente en el mazateco, así que la explicación que escuchamos de Eusebia no fue pensada en el español, sino pensada desde la lengua mazateca, y por eso no se canta en español ahora. Pero precisamente nació en un momento de mucha añoranza, sentados alrededor de la mesa del plantón, en donde las que estábamos allí, los que estábamos allí, pensábamos, pues ya deberíamos de ganar la libertad. Mirábamos los rostros de cada uno de los compañeros presos que están colgados en una de las paredes de ese plantón, y al mirarlos, pues no puede uno pensar otra cosa más que ya deben de estar en su tierra, ya deben de estar en su casa. Y también esto se hizo más o menos a inicios de febrero, marzo, porque ya es la época de la siembra. Entonces, al ser ya la época de la siembra, y primero de la limpia del terreno y luego de la siembra, pensábamos, ¿cuánto deseo han de tener nuestros compañeros de tocar su tierra, de estar labrando el campo, de estar oliendo esa tierra mojada, de meter sus pies en la profundidad de la tierra? Y entonces de esa añoranza es que vino la letra de la canción, pero curiosamente comienza diciendo me gozo, porque si bien es cierto que nace de la añoranza, pero el hecho de pensar e imaginarnos estar en esa tierra nos produce un infinito gozo. Por eso dice ño matsana, me gozo, así inicia. Y con esta canción queremos pues rendir homenaje y recordar a nuestros 7 presos políticos: Jaime Betanzos Fuentes, Francisco Durán Ortiz, Omar Hugo Morales Álvarez, Isaías Gallardo Álvarez, Alfredo Bolaños Pacheco, Fernando Gavito Martínez y Herminio Monfil Avendaño, a quienes queremos ya en su tierra, labrándola, conviviendo con ella y celebrando este gran hecho ancestral. Y, por cierto, está nuestra compañera Luisa, quien desea precisamente comentarnos cómo durante estos meses ella, a pesar de la ausencia de su esposo Francisco Durán, ha vivido esta etapa de la siembra en el Osochitlán de Flores Magón junto a sus padres, ya que sus padres son quienes acogieron a ella y a sus 7 hijos durante estos 4 años, y pues si bien no labraron las tierras de Francisco y de Luisa, pero labraron las tierras, se sumaron a la labranza de la tierra de sus padres. Y vamos a escuchar a Luisa, ella va a hablar en el mazateco, que es la lengua que domina, y vamos a oír la traducción a través de la compañera Eusebia.
Zani kandani ko zani mo lemena ko ni osani ko ni tisteni
Gabo que ni está, ni se ni 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 ni
y voy a hablar cómo se siembra el maíz en mi tierra. Es algo muy bonito. Nos preparamos las mujeres cuando vemos que ya se labró la tierra. Preparamos polvito de café, preparamos cigarritos, aguardiente, tepache, que es lo que se va a necesitar para los sembradores. Entonces, cuando ya está todo listo, el papá visita las casas de los compañeros que van a dar su mano ayuda, porque aquí no se paga, aquí es la mano vuelta. Todos los que colaboran para sembrar, ahora después toca corresponder. Es muy bonito. Y cuando se acaba de sembrar, viene la fiesta del alimento, van a casa y comen lo que como mujeres preparamos, ya sea unos tamalitos, ya sea un tesmolito, pero muy gustosamente todos nos sentamos a comer y también si gustan tomar un tepachito, lo toman. Si gustan fumar un cigarrito, se les da. Si gustan tomar agua de masa, que es lo tradicional, lo toman. Y el aguardientito que no puede faltar. Así es la siembra en mi pueblo, no se les paga. Hay que ir a sembrar con ellos cuando les toque. Gracias.
Así es. Ese es precisamente el evento, el momento en el que cuando miramos los rostros de los presos en el plantón, deseamos que ellos estuvieran viviendo, porque 5 de ellos llevan 8 años privados de esa hermosa vivencia, costumbre y tradición en el Osochitlán de Flores Magón. El Osochitlán de Flores Magón es la cuna también y la tierra de Ricardo Flores Magón, a quien este año se recuerda porque se cumplen 100 años de su muerte o de su asesinato. Pero también es un año de contradicciones porque desde el Estado y desde el gobierno se pretende homenajearle sin profundizar realmente en lo que verdaderamente es Ricardo Flores Magón, que no es un símbolo para recordar. Ricardo Flores Magón es un pensamiento viviente, es una propuesta de vida. Ricardo Flores Magón también es una denuncia constante, es un grito desesperado por la justicia. Ricardo Flores Magón es un pensamiento que clarifica las acciones y que no permite entonces el engaño, la hipocresía. Por eso es que a nosotras, a nuestro pueblo, a las personas que aman la solidaridad, la libertad y la justicia, nos toca reivindicar a Ricardo Flores Magón y vivirlo en realidad. Y cuando pensamos en Ricardo, pues, y sus 7 prisiones, pensamos en los 7 presos políticos otra vez. ¿Quiénes son esos 7 presos políticos? Pues son 7 campesinos. Jaime, además, también es profesor jubilado, profesor rural. Él fue activista dentro de la sección 22, pero también defensor de derechos humanos, y hay que decirlo porque él no lo ha dicho. Quien quiera buscarle y rascarle, en ningún lugar Jaime ha dicho soy luchador social, soy defensor, pero quien quiera buscarle va a encontrar casos concretos de defensa de derechos humanos desde el año de 1983, luego en el año de 1994, casos muy simbólicos. En el primero era la defensa de la libertad de credo, en el segundo la investigación de un feminicidio, sin contar los casos pequeños contra despojos de territorios, por ejemplo, de terrenos, de personas, de mujeres, hasta defender detenciones arbitrarias, contra detenciones arbitrarias. Después, su participación activa por la defensa de la libre determinación, de la cual muchos jóvenes de la ciudad y del mundo son testigos, porque se organizaron jornadas magonistas para empezar a ahondar en el pensamiento también y en la herencia de comunalidad desde finales de los 90s y principios de los 2000. Así que Jaime no lo tiene que decir, pero así como la vida de Jaime, la vida de nuestros 7 presos políticos habla por sí sola. Campesinos que son preservadores de semillas ancestrales. Herminio, por ejemplo, ha dejado dicho y ha impulsado que su esposa y su hija Carmelita conserven y preserven la semilla de maíz amarillo, porque es una semilla originaria. Lo mismo ha dicho Marugo, quien Adelina, su esposa, es la conservadora de esa semilla de maíz. Lo mismo Isaías, y Josefina es la conservadora de esa semilla de maíz. Son compañeros que se han dedicado toda la vida al campo, además de otros saberes como la albañilería, por ejemplo, y en el caso de Isaías, su laboriosidad artesanal para construir trapiches, donde se produce el tepache o el aguardiente. También nuestros compañeros Alfredo, Francisco Durán, preservadores de semillas, cafeticultores, se caracterizan además porque ellos y los 7 son preservadores de la mano vuelta, de la costumbre en donde se alían los vecinos para hacer posibles las tareas de todas y todos, desde la siembra, la cosecha, pero también la edificación de las viviendas tradicionales, que son viviendas que son compatibles con el medio ambiente. Ellos son los presos políticos. Y claro, el gran delito que tienen, que en realidad el Estado lo interpreta como delito, pero le pone otro nombre, es que amen la participación comunitaria. Eso es, que realmente participen y que algunos de ellos sean más intencionales, incluso en provocar precisamente la organización, en preservar precisamente las prácticas. No hay otra cosa. Por tanto, urge también que la comunidad del país y del mundo se acerque más a quiénes son los presos políticos. ¿Y cómo se logra ese acercamiento? Pues bueno, conociendo primeramente a las familias, conociéndoles a ellos, quizá en prisión, y si no se puede en prisión, pues a sus familias. Ahora está la compañera Luisa en el plantón, es la primera vez que viene al plantón y sería muy bonito que ustedes se acercaran, preguntaran todo lo que gusten saber, pero también se solidarizaran como hermanas, como hermanos, con un abrazo, con una caricia, pues con una mirada tierna y observen quiénes son las familias de los presos políticos y quiénes son los presos políticos, porque basta de que en un discurso posicionado desde el poder se denoste y se calumnie a personas campesinas que amamos precisamente la colectividad. Basta que se haga más fuerte el registro de lo que ustedes atestiguen en toda esta lucha.
Y pues igual en división,
Aprovechamos para recordarles que el plantón de mujeres mazatecas está ubicado en la avenida Insurgentes 2417 o 2417, justo frente a la estación del Metrobús Doctor Gálvez, lugar desde donde se grabó la canción Ñomatzana, que hace rato se escuchó en puro mazateco y que fue explicada por Eusebia. Aprovechamos para darle gracias también a Adrián Gutiérrez, el productor y director, pues que con su ayuda solidaria se hizo posible la grabación de esta canción original. Gracias, Adrián Gutiérrez.
Bueno, por acá estamos también escuchando esta resistencia de las comunidades de el Osochitlán de Flores Magón, y las compañeras pues han dado un relato muy interesante que desde mi punto de vista por acá, compartiendo también una anécdota que vivió parte del equipo de la Qué Huelga Radio, es que nosotros las visitamos por allí del año 2000 más o menos. Estábamos pasando lo que fue la organización de muchos de nosotros dentro del Consejo General de Huelga de la Universidad, y en esta idea de continuar haciendo radio, de acercarnos a la lucha, la resistencia de los pueblos y las comunidades contra el mal gobierno y apoyar estos procesos de comunicación comunitaria, es que a invitación del maestro Betanzos fuimos a la comunidad de los Xochitlán de Flores Magón, y la impresión que muchos de nosotros tuvimos es justamente encontrarnos con ese sentido, esa razón de ser de la radio y de las luchas que en nuestro país se dan, porque conocimos a hombres, a mujeres muy valientes, muy dignos, muy dignas ellas, que estaban luchando en ese entonces, año 2000, en contra del caciquismo priista que se daba en el municipio, las amenazas que se estaban levantando en contra de la comunidad, y que justamente a través de la voz del maestro Betanzos escuchamos, porque él como maestro pues nos enseñó mucho esa parte de escuchar, de observar al pueblo, a la gente, y poder entender por qué la razón de ser de una comunidad. Entendimos también la importancia de comunicarnos, de hacer la radio, y justo ahí también pues se apoyó el que naciera una radio que se comunicara a través de una radio comunitaria, una radio bocinas, una radio que, como en los pueblos y en las comunidades se da, a veces por bocinas, a veces con altavoces, pero que se empezara a hacer como esa experimentación. Y recuerdo bellos, realmente bellos momentos, en donde estuvimos ahí en un local grande, hicimos talleres, ¿no?, donde aprendimos también que la comunicación no es plana, ¿no? No es una comunicación como la que nos dan los medios de comunicación con spots muy elaborados, sino que en realidad la creatividad, las palabras honestas, sinceras, podían trascender a través de las grabaciones y de los micrófonos. Estuvimos ahí un tiempo importante y nos ayudó mucho justamente a enlazar pues estas luchas, ¿no? Saber que la lucha por estas, finalmente este decir ya basta de la actitud caciquil, de esta actitud de los malos gobiernos en contra de las comunidades, pues también se podía a través de la radio. Entonces la verdad es que ahora este reencuentro nuevamente me ha agradado mucho. Hemos tenido muchos procesos con los compañeros presos políticos, ¿no?, que han estado injustamente presos, pero que sin duda el hecho de que ustedes estén acá en el plantón y nuevamente en la Qué Huelga Radio, no, nos alegra mucho, porque sabemos que estamos en el mismo camino, ¿no?, por la libertad y también por seguir comunicando lo que realmente sucede y acercarnos, porque de repente pues la gente, los compañeros que nos pueden escuchar, solo conocen una parte, y todo esto que estamos haciendo posible con su presencia aquí, con su tiempo, ¿no?, de dar día a día el que se conozca la verdad, el que se haga justicia, pues es muy importante para nosotros. Entonces yo realmente recuerdo esos frijolitos con florecitas que nos daban ahí, había unas amarillas, otras como tipo colorines que le poníamos, ¿no? Eran realmente un alimento, pero para el cuerpo. En realidad, en la estancia en nosotros ahí en el Xochitlán, pues sí, fue una experiencia para nosotros también muy importante como radio, porque fueron de las primeras veces que salimos a comunidades a compartir nuestro saber, pero también alimentar nuestra resistencia como Radio Libre, ¿no? Y pues agradezco mucho que nos den otra vez la oportunidad de conjuntar estos esfuerzos aquí, ¿no? Muchas gracias.
Bueno, y para completar lo que dice la compañera, pues también un poco de historia en la radio. La Qué Huelga Radio nace en 1999 para dar voz a un conjunto de estudiantes, a miles de estudiantes que estaban luchando contra la imposición de cuotas en la UNAM. Es un proceso histórico que, pues como todo proceso, de algún modo se acaba o digamos se va transformando. Entonces, en la Qué Huelga Radio, en mayo del 2000 tuvimos un resurgimiento. En ese contexto es el que nos platica nuestra compañera de la radio, cuando un grupo de estudiantes, de aquellos que a pesar de que entró la Policía Federal a romper la, la radio, a pesar de que la misma radio se desmanteló en aquel momento, dijeron, no hay que pararle, compás, no se pudieron poner las cuotas, pero hay otras luchas, ¿no? Y entonces un poco la radio cambia, amplía la mirada. Dice, la radio es un arma poderosa, tiene que estar del lado de los movimientos sociales. Y en ese contexto es lo que nos platica la compañera, hay varios movimientos sociales, pero pues hoy en día, 2022, nos da gusto pues ver que podemos seguir en esa línea de aquellos compas, de aquellas compas que pensaron en el año 2000 que había que acercarse. Y pues no nos acercamos así con ese como el que sabe, ¿no? Como ese que comunica, sino pues a decirles que este es un espacio que pueden tomarlo, pueden siempre dar su palabra y nos da gusto de que sea así el día de hoy, como compañeros, como compañeras que somos, como iguales pues. Este espacio no es nuestro, este espacio es de las luchas y qué gusto, qué alegría que estén aquí, compas, ver cómo ese círculo no se cierra, sino que vuelve y qué alegría, pues les damos el micrófono. Antes me dicen por acá que nos están escuchando, pues muchos saludos a la compa o el compa de la terminación 9982. Ahí mándenos, díganos más detalles para que les mandemos bien el saludo, pero mientras, gracias por estar escuchando. Pasamos acá el micrófono a las compañeras.
Y aprovechamos para hacer un anuncio, y es una atenta y cordial invitación, una cariñosa invitación al programa del día 15 de junio, es el próximo miércoles, prácticamente lo llamamos de 9 a 9, evocando el largo camino hacia la libertad que pues de alguna manera estamos ya corriendo desde hace 8 años, pero seguramente desde hace más años, desde que nuestras abuelas y abuelos soñaron con la libertad y con pues la vivencia de una comunidad efectivamente libre, autónoma, emancipada, como dice Ricardo Flores Magón. Entonces, el 15 de junio, pues están invitadas e invitados, la programación es muy variada, están los carteles en la página de Facebook, Presos Políticos en los Xochitlán de Flores Magón, va a haber música, danza, otras expresiones artísticas, trazos, y por lo menos 10 talleres que van desde bordados hasta periodismo libre, pasando por modelado en plastilina, en barro, gráfica corporal, collage, arpilleras, en fin, es una serie de actividades que se han armado a través de la solidaridad. Lanzamos una convocatoria en donde cada quien, conforme a su habilidad, pudiera participar y así se conformó el programa. Pues al principio también está Mastuerzo, Argelia Guerrero, El Gritón, quienes van a abrir el programa a las 11:30 de la mañana. Pero de manera especial también quisiera convocarles a escuchar la rueda de prensa que tendrá lugar a las 10 de la mañana y desde luego a presenciarla en el plantón, si les es posible, sería pues muy bueno, porque es una rueda en la que justo a poquito más de un año de plantón, pues haremos algunas denuncias de lo que ha sucedido y de lo que no, y de lo que esperamos, y de lo que ya no debería seguir en espera. Entonces, les atentamente les invitamos y les esperamos. Recuerden, estamos en Insurgente Sur 2417, frente al Metrobús Doctor Gálvez. Hago una atenta invitación a medios libres para que puedan oír la rueda de prensa también ese día y pues documentar toda la solidaridad a través del arte. Gracias.
Go pistol la osita chica na por si ya tone
Yo, Luisa Álvarez Rosales, esposa de Francisco Durán Ortiz, preso en Cuicatlán, Oaxaca. Así fue como se lo llevaron. Él estaba rajando leña abajo de la casa, ahí donde había árboles. De pronto escuché el llorido de mis hijos. Mamá, vente. Se llevaron a mi papá. Los hijos llorando. Y corrí. Vi cómo mi esposo lo echaron a la camioneta boca abajo y vi cómo lo golpeaban y lo golpeaban. Y yo corrí a desquitarlo y me dicen los policías, ¿quieres tú también? Y me pusieron la pistola en mi oreja y luego me agarraron y me tiraron entre la hierba. Así fue como se llevaron a mi esposo sin saber qué había hecho él. Él estaba haciendo su trabajo y todavía un hijito mío se subió a la camioneta llorando para ver dónde se llevarían a su padre. Buen tramo se lo llevó, ya después los policías lo bajaron de la camioneta y mi esposo pues se lo llevaron. Y ahora es demasiado el dolor que yo siento como esposa, porque mi esposo me cuenta sus dolencias, las consecuencias de aquellos golpes. No está bien mi esposo, siempre está sufriendo de esas consecuencias y por lo tanto a mí me duele mucho mi corazón de todo esto. Tengo que ver por mis 7 hijos, luchar por ellos, no es nada fácil.
Yo matzana, matzana, simsena zoli. Yo matzana, shoshana, mindo.
Pues muchas gracias, compañeras, compañeros que escucharon este programa. Gracias también por compartirlo y por mandarnos sus saludos. Y pues bueno, queremos dejar también un saludo afectuoso a la Qué Huelga Radio y a invitarles a todas y a todos a que nos visiten al plantón y muy pronto también a que nos visiten a El Osochitlán de Flores Magón.
Anda tizataji ni ya, ya consejo de judicatura, co guisho, ni narqui chino, era mi noño radio rehuelga, no hay nada que te hace chicotino.
No hay nada que chino, nga canito sona he, nga café tinguela he, nga cosi lleno qua he, co zayara mozala, cato chico te hena he, nda tizna he, ni cosi café tinguela he, no hay nada que chino.
Yeah.